También se ha hecho ese estudio científico de cómo es que, bueno, lo que hemos escuchado es que, por ejemplo, hablando de los eclipses,
Sí.
podían como predecir y a la vez que anuncie un eclipse.
Sí, en esta parte de la predicción es lo que nosotros estamos tratando de entender, de decir, bueno, si predecían, ¿cómo predecían? Y quizás utilizaran este tipo de instrumento para predecir, ¿no? Que iba a haber un eclipse, ¿no? Es decir, que ellos pudieran decir, en tal fecha va a haber un eclipse y que realmente sucediera ese eclipse. Ahora, si entendí bien su pregunta, usted me pregunta además qué quiere decir, o sea, qué anuncia el eclipse.
Que lo que sabemos es que predicen los eclipses,
¿Sí?
pero a la vez es porque anuncia algo. Entonces, la pregunta es de cómo es que podían hacer eso, o es que todavía no hay una comprobación.
Sí. No sé en cuanto a qué anuncia un eclipse, no sabría yo cómo contestar esa pregunta. Tendríamos que pensarla con cuidado, ¿no? Porque digamos, desde el pensamiento de alguno de nosotros, el eclipse no me anuncia nada en particular, ni bueno ni malo, pues, ¿no? O sea, Dios no me está anunciando algo particular. El pensamiento de otros es que sí anuncia algo el eclipse. Entonces, ahí no nos hemos puesto completamente de acuerdo, ¿verdad? Pero nosotros, como veríamos el eclipse, es como veían ustedes moviéndose a los astros, ¿no? Cuando pasa la luna entre Cacal y Lu, pues pasó, pero no es que me esté anunciando algo, ¿no? Está sucediendo eso, pues, ¿no? Y es un acontecimiento astronómico, pero no necesariamente me anuncia algo más.
Entonces, independientemente de que se anuncie algo o no, ¿el
¿Sí?
eclipse tiene algún efecto en el entorno natural, así en fin?
Esa es una pregunta muy interesante. O sea, ¿cuál es el impacto, verdad, hacia la vida que hay en la Tierra? Yo no lo sé. Digamos, mi trabajo tiene que ver más con la luz y a veces esto nos pasa en ciencia, que es un conocimiento tan vasto que nos dedicamos a cosas específicas. Entonces, yo la parte que conozco es más cómo es la luz y cómo se mueve, pero no sé bien sobre los efectos del eclipse sobre la vida en la Tierra. Entonces, no puedo contestar esa segunda parte.
Colaborar.
Colaban.
Lo que sabemos que los códices están fuera del país. Y si están fuera del país, ¿cómo es que lo saben leer allá donde están? Si los que de veras, los que lo saben leer, están en estas tierras.
Bueno, sí, hay algunos códices aquí en México y hay otros códices fuera. Hay de los dos, ¿no? Algunos códices están aquí y otros códices están afuera. Ahora, ¿quién sabe leer los códices? Yo creo que ahí tendríamos que ser cuidadosos antes de afirmar quién lo sabe leer, porque afuera ha habido gente que por muchos años se ha dedicado a estudiar cómo leerlos. Entonces, sí hay extranjeros que son muy hábiles y que han estudiado muchos años para poder leerlos. De este lado, no cualquiera de nosotros puede leerlo tampoco. O sea, también necesitamos de este lado estudiar para poder leerlos. Porque como están escritos en un idioma muy antiguo, necesitamos tratar de entender cómo pensaban necesitamos tratar de entender el pensamiento antiguo, y es lo que le llamamos la cosmovisión, ¿verdad? Necesitamos tener la cosmovisión de los que escribieron y entonces tratar de leer los códices con esa visión.
Bueno, ¿y qué importancia le dieron los códices cuando no sabían qué contenía?
A ver, vuélveme a preguntar,
por ejemplo,
porque no entendí.
Los códices estaban, digamos, en sí. Los pueblos originarios.
¿No? Sí.
En las ruinas. Entonces, cuando vienen sí. Los invasores, ¿cuál es la valoración que le hacen de esos códices? Si ni lo sabían leer antes.
Ok. Bueno, fíjate que eso fue algo muy terrible. Ellos se dan cuenta que es importante el conocimiento que hay ahí. No lo saben leer, pero saben que es importante. Se cuenta que uno de los frailes que vino, Landa, en Yucatán, hizo una pira, una fogata, que durante 3 días y 3 noches estuvieron quemando códices. Imagínate los miles de códices que quemaron ahí. Claro, ellos, ¿qué decían, verdad? Decían, no, ese es conocimiento del Pucuj, es conocimiento malo, ¿verdad? O sea, así, ¿no? En el fondo lo que estaban queriendo, creo yo, era borrar nuestra historia. Entonces, aunque no sabían, no podían leerlos, sabían que ahí estaba nuestra historia, nuestros conocimientos de nuestros abuelos, y los trataron de destruir completamente. No destruyeron todos, pero sí destruyeron muchos, desafortunadamente.
Y el sistema capitalista ha escondido también cosas o destruido cosas parecidas.
Pues sí, mira, yo creo que, bueno, déjame decir una cosa antes. A lo mejor ustedes saben de algún códice o a lo mejor saben de un libro antiguo que todavía está en sus comunidades. Y eso puede pasar. Como ustedes saben, el Popol Vuh es un libro, digamos, hay libros que se encontraron en Chumayel, libros que se encontraron en Chichicastenango, libros que se encontraron en Maní, en Yucatán, y seguramente por acá, por estas regiones, también hay de esos libros. Y habría que rescatarlos. Pero no le van a decir al gobierno, aquí está este libro, porque van a venir y se los van a quitar, ¿no? Entonces, pues van a tener que hacer consejo y pensar qué van a hacer con eso, ¿verdad? Ahora, cuando tú me dices, el capitalismo, digamos, nos quita, nos borra estas cosas, pues sí, mira, el sistema nos trata de hacer homogéneos, ¿no? Quiere que todos seamos lo más parejo posible, lo más iguales posible y que queramos lo mismo, que tengamos los mismos valores, ¿verdad? Y eso que implica que perdamos otras cosas que nosotros traemos, que perdamos nuestra historia. O sea, tú enciendes la tele y no ves de nuestra historia, ¿verdad? Ves otras cosas. Y en ese sentido, el sistema trata de hacer eso y lo trata de hacer aquí o lo trata de hacer en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares del mundo se trata de hacer eso y en ese sentido hay una resistencia muy fuerte, ¿verdad? En distintas regiones que dicen, no, espérate, yo quiero mantener lo que tengo y quiero progresar, claro que quiero progresar, pero quiero progresar no a costa de volverme un robot, ¿verdad? Quiero progresar teniendo yo mi pasado. No sé si conteste.
Porque usted más habló de los estudios que usted hizo en Xochicalca, ¿no? Xochicalca.
Sí.
Entonces, me pregunta si es que solo es ahí o hay algo en alguna otra parte pues, del país.
Claro, excelente pregunta, sin duda. Fíjate que sí hay más en otros lugares. En la zona zapoteca, en Oaxaca, una de los centros más importantes es el de Monte Albán. Y ahí en Monte Albán hay una pirámide que también tiene un tiro similar. Que les mostré, hay una cueva abajo. En la de Monte Albán no hay una cueva. Está la pirámide y está con el tiro puesto y ahí no hay cueva abajo. Pero hay un lugar para que uno observe abajo. Entonces, por ejemplo, Monte Albán tiene. En Teotihuacán también se han encontrado tres. Y hay un lugar yendo hacia Puebla, en donde hay lo que conocemos como un río de lava. Un río de lava es que hizo erupción un volcán y después la lava cayó, corrió la lava y siendo piedra muy caliente, se llevó el material y entonces queda un tubo subterráneo, muy grande. Resulta que en uno de esos tubos subterráneos hay allá arriba un agujerito. Y entonces, claro, al haber el agujerito y acá abajo estar oscuro, uno dice, pues se parece a lo que estamos platicando, ¿verdad? Ahí lo que sorprendió y nos sorprendió muchísimo es que abajo hay pura piedra, pero esa piedra está suelta, ¿no? No está puesta con nada en particular, pero esa piedra resulta que está amontonada como en anillos, así está amontonada. No sabemos quién la amontonó ni cuándo la amontonaron. Lo que nos hace pensar es que probablemente, si uno dice, oye, ¿quién fue el genio indígena prehispánico que se le ocurrió todo esto? Pues así no pasa la ciencia. La ciencia, como sucede, es que uno se va dando cuenta a pedacitos de las cosas. Entonces, pensamos en este lugar, en Puebla, que a lo mejor alguien andaba allá adentro en esa cueva. Y como estaba ese hoyo, porque ya estaba ahí el agujerito, de repente se dio cuenta que allá abajo se formaba el sol. Y dijo, ¡ay! Aquí está una imagen del sol. La ciencia está llena de ese tipo de sorpresas, ¿no? Que de repente alguien vio así y dijo, ¡ah, caray! ¿No? O sea, me doy cuenta de algo. Y una vez que me doy cuenta, entonces ya hago un instrumento para que haga eso que yo me di cuenta, pero ya de manera más cuidadosa, más fina, mejor hecha. Entonces, si por lo menos detectamos alrededor de 5 lugares en donde esto también sucede, aunque nosotros en particular solo hemos estudiado el de Xochicalco. Pues es que eso no lo sé, porque un poco como le contestaba ya a tu compañera, digamos, ¿cuál es la interacción de la luz o los eventos astronómicos con la vida en la Tierra? Es algo de lo que yo conozco muy poco. Entonces, por eso no puedo contestar esa pregunta, porque no sé cuál es el efecto de la luna llena sobre los palos y estas cosas. Yo coincido contigo, es mejor cortarlos cuando hay luna llena, ¿sí? Y queda más macizo, pero no sé por qué.
¿Por qué la luna hay creciente, menguante y luna llena?
Claro. Eso tiene que ver con cómo se está iluminando la luna por el sol. Y depende de eso. A ver, ¿podemos apagar la luz un segundito, por favor? Luz, necesito la luz. No, es que ahora esto va a representar la luna, ¿se puede? O sea, esto es la luna ahora. ¿Quién era luna? ¿Quién era U? Puede ayudarme, compañera, porque usted es la que es la luna. Entonces, esa es la luna y el sol lo necesitamos también para... Bueno, creo que tienes razón cuando dices esta tecnología que estaban utilizando es una tecnología, es alta tecnología lo que usaban. Nosotros quizás en este momento no lo pensemos así, pero esa tecnología que es amigable con nuestro entorno debe ser una muy buena tecnología. Un poco por lo mismo que tú dices, ¿verdad? O sea, dices, caray, si es una tecnología que me permitía tener armonía con el ambiente, pues es que es realmente buena, ¿no? Entonces, ahora, aquí tenemos un poco algo que ve y viene. Mira, cuando yo, y quise poner este ejemplo del distanciómetro láser, porque decía, nosotros utilizamos algunos equipos o aparatos sofisticados para hacer mediciones. Y esas mediciones que hacemos con estos aparatos puede ser, digamos, ahorita puse un distanciómetro, a lo mejor lo que queremos es hacer una resonancia magnética del cerebro, en fin, un montón de cosas que requieren de muy alta tecnología para poder analizar algo. En la medida que lo logramos, probablemente podamos desarrollar tecnologías o ciencia cada vez más sencilla, y cuando digo sencilla no necesariamente simple, quiere decir que es una ciencia a la que todos podamos acceder, una manera de hacer las cosas que todos podemos utilizar. Y entonces esa es la idea, ¿ves? De llegar a una ciencia que sea una ciencia que nos permita a todos trabajar con ella. Y va a requerir en algunas partes equipo muy sofisticado, ¿no? Equipo muy grandote, equipo muy costoso. Y en el otro extremo del espectro va a tener cosas que yo de manera muy sencilla puedo utilizar. Si nosotros, por ejemplo, déjame tomar el ejemplo de la energía solar. La energía solar, ahorita tenemos que hacer celdas solares con una tecnología compleja. Si a sus pasamontañas yo les pudiera poner un polímero que convirtiera la luz del sol que cae sobre el pasamontaña en electricidad, pues sería realmente bueno, ¿no? Ya no tendrían que cargar sus teléfonos celulares, nada más los conectarían a su pasamontaña, ¿no? Que sería genial, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan lejos estamos de eso? No tan lejos. Ven ustedes, ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que está de moda? Están de moda en las televisiones curvas. ¿Qué es lo maravilloso? O sea, en vez de ser estas planitas, son unas que ya son así, curvitas, ¿no? Son caras, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque se ha desarrollado una tecnología en donde podemos empezar a hacer flexibles ese tipo de objetos. La electrónica la estamos haciendo flexible. Sus nietos, cuando vean los relojes que traen ustedes, van a decir, ¡ay, qué relojes tan antiguos! O sea, los nuevos que va a haber van a ser flexibles, va a ser como una cintita de tela, o sea, se va a acomodar. Entonces, empezamos a tener esa tecnología que ya es flexible, ¿verdad? Electrónica flexible. Entonces, el hecho de que uno tuviera en su gorro eso así flexible, pues ya no está tan lejos. Vamos a poder tener eso. Y, como tú mencionas, sería muy bueno empezar a tener ese tipo de tecnologías y, ojo, vamos a tener que ver, para hacer eso, ¿qué subproductos va a haber? ¿Va a haber cosas que vamos a tener que desechar? Pues sí. ¿Qué tan nocivo van a ser? Pues lo vamos a tener que ir estudiando, ¿verdad? Tienes razón. Fíjate que, mira, las pirámides son algo muy particular, muy peculiar. Fíjense que, supongan que nosotros aquí decimos, mira, pues tenemos este espacio maravilloso que nos alberga, pero queremos que albergue a más, queremos ponerle más. Nosotros no podríamos empezar aquí a construir más pisos y más pisos y más pisos porque se caía. Estas paredes no fueron diseñadas para aguantar todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que sucede mucho en nuestra sociedad actual es que tiramos cosas y construimos otras. Entonces, uno va en las ciudades y tira uno el edificio de 3 pisos para construir el de 8 y luego tira uno el de 8 para construir el de 20, etc. En las pirámides no era así. Las pirámides, y en algunas de ellas lo podemos ver muy bien, por ejemplo, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, está como muy en la antigüedad hicieron una pequeña pirámide y después construyeron una pirámide arriba, y después una pirámide arriba, y después una pirámide arriba. Es decir, iban haciendo cada vez más grandes sus pirámides, construyendo sobre los que habían hecho los abuelos de los que hacían las nuevas. Que como tú bien dices, es bien, bien inteligente hacer eso, ¿verdad? Porque entonces no tiraban nada, sino que pues ya tenían algo ganado y le ponían un poco más, y la siguiente generación tenía algo ganado y le ponía otro poco más. Pero ciertamente creo que tienes toda la razón en que los métodos constructivos prehispánicos es algo de lo que deberíamos estudiar más y entender más, sin duda.